RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. UNADistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia. Boletín virtual unadista. El sitio donde se...
Amigos y amigas, hoy damos comienzo a Unadistas en el exterior, un nuevo espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Unadistas en el exterior es un espacio dedicado a todos aquellos estudiantes, tutores o egresados de nuestra universidad quienes residen fuera de Colombia y nos darán sus testimonios de vida en los respectivos países donde viven y compartirán sus experiencias en el campo de la educación abierta y a distancia. Para nuestro primer programa, Unadistas en el exterior, tenemos como invitados especiales a Jules Ferney Oyola, estudiante de octavo semestre de Administración de Empresas de la UNAD, y el padre Albeiro Rodas, dos colombianos que compartirán con nosotros su experiencia viviendo en Camboya, un país ubicado en el sudeste asiático que, al igual que Colombia, ha sido víctima de la violencia, en especial en la década de los 70 bajo el gobierno comunista de Pol Pot. Jules y padre Albeiro, reciban un cordial saludo desde Colombia.
Muy buenas noches, gracias por la invitación que nos han hecho a participar en la emisora de la UNAD.
Ok, bueno, padre Albeiro, ¿usted por qué no nos cuenta un poco sobre el trabajo que han venido adelantando en la actualidad con las comunidades, no solamente allá en Camboya, sino también aquí en Colombia?
Sí, ¿aló?
Aló, padre Albeiro, ¿me escuchó?
Sí, perdón, repite.
Sí, padre Albeiro, le preguntaba si nos podía contar un poco sobre su experiencia de trabajo con las comunidades allá en Camboya y también lo que ha venido adelantando acá en Colombia.
Bueno, nosotros pertenecemos a la comunidad de los Salesianos de Don Bosco, que es una comunidad que trabaja con siempre con educación a la juventud marginal o que tiene problemas económicos o está en riesgo. Y obviamente pues en Colombia tenemos... varias presencias, obras, entre ellas varias obras también en regiones misioneras, como por ejemplo el Chocó, en los mismos Llanos Orientales, y pues más o menos se sigue el mismo esquema de trabajo en diferentes países del mundo. Los salesianos se encuentran en 120 países alrededor del mundo, y uno de esos países es Camboya, en donde se llegó hace ya 15 años, en 1991.
Padre, ¿y qué tipo de trabajos ha adelantado usted puntualmente acá en Colombia? Pues ya nos mencionó en qué lugares, pero ¿qué trabajos como tales se adelantaban acá?
Bueno, yo soy un sacerdote recién ordenado. Yo soy no
joven.
Yo he sido sacerdote en el exterior, o sea, en Colombia era estudiante. Cuando estaba en Colombia era estudiante de filosofía y pues siguiendo la formación de los salesianos, especialmente en Medellín, pues con todos los trabajos juveniles en las parroquias de Medellín, en las obras juveniles que tenemos en la ciudad de Medellín. Después tuve una experiencia en Cartagena de Indias, en la Escuela Salesiana de Cartagena, donde estuve casi un año antes de ser enviado a las misiones a Asia, específicamente a Camboya.
Padre, y específicamente el trabajo con las comunidades en Camboya, ¿cómo ha sido?
Bueno, los salesianos en Camboya estamos organizados en una fundación como una especie de organización no gubernamental que se llama Don Bosco Foundation of Cambodia, y básicamente en este país los salesianos se dedican a la educación técnica, porque Camboya, como sabemos por historia, está en este momento en lo que podríamos llamar una posguerra, es decir, que hasta hace poco el país estaba en un conflicto nacional e internacional bastante grave que dejó prácticamente el país destruido, ¿no? Destruido en todo sentido, las infraestructuras, la educación, todo ese sentido, la clase intelectual prácticamente desapareció. Entonces, en la reconstrucción de un país que llega a este fondo, lo que se debe hacer énfasis es en la capacitación y en la formación de los jóvenes. Entonces los salesianos ponemos toda nuestra experiencia, especialmente en hacer que los jóvenes aprendan un oficio para que puedan incorporarse o reconstruir su propia sociedad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos escuelas técnicas de electricidad, mecánica, hace poco se fundó algo sobre el turismo, etcétera. Y ese es más o menos lo que hemos contribuido en 15 años, también mucho con el apoyo del gobierno camboyano, especialmente del Ministerio de Educación y otras organizaciones internacionales, especialmente países como Holanda, Italia, del Japón, que han contribuido a que podamos continuar este tipo de programas dentro de este país, que es uno de los más pobres del Extremo Oriente, Camboya.
Padre, ¿ya cuánto tiempo lleva usted allá en Camboya trabajando?
Bueno, yo llegué a Camboya en 1999 y estuve hasta el año 2000. Cuando yo llegué no era pues todavía sacerdote, sino que era seminarista. Entonces ese primer tiempo me lo pasé pues dedicado a estudiar la cultura, el idioma, a conocer una cultura que es completamente diferente, completamente extraña. Después fui a terminar el teologado a Jerusalén, 4 años hasta el 2005. En el 2005 me ordené en Medellín, mi ciudad, y ya ahora regresé hace año y medio, volví a Camboya, estoy trabajando acá al sur de Camboya.
Padre, ¿y cómo ha sido esa comunicación con los habitantes de allá? Imagino que pues una lengua nativa, el padre, ¿qué idioma habla? ¿Cómo se comunica? No sé.
Bueno, básicamente en el idioma nacional, que es el camboyano, o que también se dice en español, le llamamos Jemer, el idioma Jemer, que es uno de los idiomas más antiguos del mundo, es un idioma que tiene 2000 años, que viene además del sánscrito de la India, por la historia, y es un idioma, es el idioma con el abecedario más largo del mundo, tiene 72 letras, que significan unos 30, 32 vocales, y obviamente no es fácil, ¿no? De acuerdo a los estudios, son unos 3 años que se deben poner para poder aprenderlo más bien, más o menos. Y pues en ese momento yo me comunico con la gente en el idioma camboyano, porque ellos prácticamente no hablan otro idioma diferente. El inglés, pues como una lengua internacional, pues se practica bastante, pero nadie podría pues comunicarse completamente solo con el inglés. Hay otros idiomas que son muy importantes, como el chino, el vietnamita, el tailandés, ¿no? De los países circunvecinos, que obviamente también entran de alguna manera parte del vocabulario con el cual uno se comunica con las personas.
Bueno, padre, y en todo este tiempo que usted ya lleva trabajando en Camboya, ¿por qué no nos cuenta qué similitudes culturales y sociales podemos encontrar nosotros entre Camboya y Colombia? Es claro que pues Camboya también ha sido un país desabastecido por el efecto de la guerra, pero aparte de eso, ¿qué podemos rescatar o qué podemos encontrar de semejanzas con nuestro país?
Definitivamente, yo creo que son dos mundos completamente diferentes, muy opuestos. De pronto, incluso decir que Camboya y Colombia han sufrido la misma problemática también es bastante difícil de decirlo, porque Camboya tocó fondo completamente, llegó a una tragedia que es una de las tragedias más terribles del siglo XX en el mundo, en donde aproximadamente 1 millón, según los cálculos, 1,5 millones de personas desaparecieron en un país de para esa época tendría 10 millones de habitantes. Que desaparezca 1,5 millones de personas es como, yo no sé, si hacemos los cálculos sería como si en Colombia, una Colombia de 40 millones desaparecieran, no sé qué, cómo podríamos hacer los cálculos, aparecieran por ahí 10 millones de personas, ¿no?
Sí, casi
sería una
un
tragedia terrible.
25%,
y, oye,
un 10%.
Sí, yo creo que va por ahí en 15%. Y no solamente fue la desaparición de todas estas personas, sino que se hizo un atentado planeado, organizado contra la cultura, la sociedad, la mentalidad, o sea, que dejó el país devastado en todo sentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora Yul, que está haciendo un trabajo acá de inculturación, empieza a descubrir que hay muchos faltantes dentro de la cultura, que cuando uno entra en contacto con ellos, hay muchos elementos que un colombiano, digamos, incluso un colombiano de la clase de las clases más populares, no, o sea, por ejemplo, yo le digo a Yul, un muchacho de sexto de bachillerato en Colombia, en cualquier ciudad de Colombia, en cualquier región de Colombia, podría darle clases a cada muchacho de bachillerato camboyano, ¿no? O sea, hay un atraso. Camboya está en este momento, si vamos a hacer una comparación, como Colombia hace 50 años, ¿no? Entonces no hay todavía esa comparación. Que la experiencia de Camboya nos puede servir en Colombia para que no se repitan los mismos errores, las mismas exageraciones o los mismos principios que se trataron, se experimentaron, porque fue el experimento que se hicieron acá, ¿no? En cuanto a la cultura, es una cultura oriental, del extremo oriente, y obviamente también es bastante diferente. Aquí es donde se siente que los colombianos y los latinoamericanos pertenecemos legítimamente a la cultura occidental, ¿no? Que, por ejemplo, a un europeo le puede parecer muy curioso que yo diga eso, tal vez a los norteamericanos no, pero más que todo a los europeos, que piensan que Occidente es solamente los países del norte, las sociedades industrializadas, pero cuando uno está acá, se siente verdaderamente dentro del mundo occidental, ¿no? Con todas las diferencias que tiene eso y con toda la complejidad que está hablando del concepto occidental. Pero los latinoamericanos pertenecemos al mundo occidental, que es muy diferente al oriental en todo sentido, religiosidad, política, modo de pensamiento, modo de ver las cosas, de solucionar los conflictos, completamente diferente. Aquí, un italiano y un colombiano son lo mismo, ¿no? Un colombiano y un holandés son la misma cosa frente al asiático, ¿no? Que el asiático nos ve exactamente lo mismo.
Ok, padre. Bueno, vamos a ir a unos breves mensajes institucionales. Ya estamos de nuevo con ustedes. Queremos también aprovechar para dar un saludo a todos nuestros internautas, los cuales están en este momento en el chat y que más adelante se pondrán en contacto con ustedes. Entonces, ya volvemos.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co. Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Estamos de nuevo acá en Unadistas en el Exterior. Queremos recordar a todos nuestros oyentes entrar al chat de rv@unad.edu.co. Yult, sabemos que la proyección social es un campo misional dentro de nuestra universidad. Si nosotros podemos tener en cuenta el marco global en el cual se debe desenvolver una universidad como la de nosotros, que proyecta convertirse en una mega universidad, ¿de qué forma la UNAD podría contribuir en el desarrollo social y humano de otras comunidades, por ejemplo, como las que habitan en ese momento en Camboya? Yult, ¿me estás escuchando?
La universidad ha demostrado. Sí. ¿Me escuchan bien?
Sí, te estamos escuchando.
Bueno, la universidad ha demostrado resultados a nivel nacional con la educación virtual, llegando a lugares donde antes se pensaba que era difícil acceder a la educación superior. Yo creo que esto nos ha dado unos buenos resultados que podemos aplicarlos en otras ciudades o en otros países del mundo. Por ejemplo, en este caso, Sihanoukville es una ciudad que tiene mucho futuro en diferentes líneas de negocio, pero no cuenta con presencia del Estado en la educación superior. Es una oportunidad para que la UNAD pueda colocar aquí en prueba la educación virtual.
Yul, una publicación realizada por ti titulada La educación virtual está llena de retos. Mencionas esa responsabilidad moral con la que se debe asumir la educación a distancia. ¿Qué implica y qué exige esta responsabilidad o qué condiciones o requisitos se deberían tener para asumirla?
Yo creo que primero pensar que ser profesional es algo muy importante, la parte personal, que se necesita ser autónomos con la educación, tener unos horarios. Esto no significa que porque no estamos en un aula de clases no necesitamos un horario o una disciplina de estudio. Tener el autoaprendizaje muy claro, tener el cumplimiento, estar de la mano con la aplicación de las TICs.
Ah, bueno, Jul, tú ya estás completando 3 meses trabajando como voluntario en la Don Bosco Technical School en pro de ese bienestar de la juventud y de la niñez en Camboya. ¿Qué te ha dejado esa experiencia y qué tanto te ha aportado para tu formación personal?
Bueno, me ha dejado mucha experiencia. Primero, promover el voluntariado. Segundo, aplicar muchas cosas que he aprendido de la universidad en la parte administrativa. Compartir mucho con los niños, con la juventud. Esto deja una experiencia muy satisfactoria en la parte personal.
Bueno, Jul, ¿qué tan difícil ha sido adaptarse a una cultura, como lo mencionaba el padre Albeiro, tan opuesta, tan diferente a la nuestra? No sé si tú nos podrías referenciar alguna situación en particular que te haya impactado.
Yo creo que es algo difícil, que tiene que uno colocar mucho de parte personal, tener mucha paciencia, porque vienen de una situación difícil, como ya lo mencionaba el padre Albeiro. Entonces hay que tener mucha paciencia con las personas.
Bueno, pero ¿cómo ha sido, por ejemplo, la comida, las tradiciones que tienen los pueblos asiáticos? ¿Qué choque te ha generado eso para ti? ¿Qué tan fácil ha sido la capacidad para adaptarse a esa cultura?
Bueno, comenzando, hay que aprender a no estirar la mano como estamos acostumbrados en el occidente, el saludo tradicional, de pronto a las mujeres allegadas, el beso en la mejilla, aquí no se utiliza. Y uno tiene en el subconsciente eso, de estirar la mano, de dar el beso en la mejilla a las mujeres. De pronto es algo que se deja aprender con el tiempo, ya estando viviendo aquí en Asia.
Ok. Bueno, Jul, tú comenzaste estudiando tu carrera de administración de empresas en Acacias. ¿Qué implicaciones ha tenido continuar tu carrera en otro país o has encontrado otro tipo de dificultades?
No, yo creo que no he encontrado ninguna dificultad, ya que el uso de la educación virtual ya lo estábamos aplicando en Acacias. Yo vivía en Villavicencio. Y desde allá comenzamos con mis compañeros a aplicar el uso del internet, del chat, de tener unos horarios definidos de estudio en las noches. Y en ese momento pues no es difícil, seguimos lo mismo con los encuentros virtuales, donde solucionamos los problemas de los trabajos. No, yo creo, en esa parte no hemos encontrado dificultades.
O sea, ¿tú nos dirías que cualquier persona que en este momento se encuentra en Colombia haciendo una carrera a distancia, que por algunas cosas de la vida se le diera la posibilidad de residir o cambiar de país, no tendría ningún problema en seguir su carrera?
No hay ningún problema. Lo que se necesita es una disciplina. Porque en este momento, con los sistemas y conectados a un computador, no hay ninguna diferencia de estar en Colombia o estar en Asia o en Europa, en cualquier parte del mundo.
Ok, Jul. Padre, ¿de qué forma una universidad como la UNAD, que está especializada en la formación a distancia, que como la de nosotros tiene un compromiso alto con las comunidades, puede contribuir en esa construcción y consolidación de proyectos como la que ustedes están realizando allá?
Sí, ¿me repite la pregunta, por favor?
Sí, padre Albeiro, le decía que de qué forma una universidad como la nuestra, que tiene una modalidad abierta y a distancia y que tiene un alto compromiso con las comunidades, puede contribuir en la construcción y consolidación de proyectos como los que ustedes vienen desarrollando allá.
Sí, yo creo que mucho y muchísimo, y además yo creo que esta propuesta es la propuesta del futuro, porque el internet se convirtió Habría personas que podrían decir que el Internet está hecho para, digamos, para las clases privilegiadas o los países ricos, pero eso no es cierto porque el Internet puede llegar más fácil a las comunidades más marginales del mundo. Entonces, por ejemplo, acá en Camboya, que es un país que está con la infraestructura acabada, donde los niños no pueden ir a escuelas que les quedan muy lejos, donde los jóvenes encuentran dificultad para acceder a la universidad, o eso es imposible, una universidad o una propuesta virtual es una muy buena solución para responder a ciertas necesidades de ciertos continentes. Por ejemplo, pienso también en África o en otros países o en muchos sectores de Latinoamérica. Entonces yo creo que una propuesta como la de la UNAD de Colombia no solo es una buena respuesta, sino que debe ser promovida no solo por países como Colombia, sino por la comunidad internacional. Por ejemplo, pienso ahora en muchos jóvenes camboyanos podrían unirse a una propuesta como la UNAD. Además, haría que Colombia entre en comunicación con la comunidad internacional. No solo cuando hablamos de comunidad internacional, la gente puede pensar en comunicarse con los Estados Unidos o con Europa, y eso tampoco es cierto. La comunidad internacional está constituida por una gama de diferentes mundos, y hacer, por ejemplo, que un país como Colombia que le dé la mano a un país como Camboya, no solamente va a beneficiar a Camboya, sino también va a beneficiar a Colombia, porque va a poner talento colombiano, la inteligencia colombiana, en favor también de otras sociedades que también están necesitadas, y eso va a traer muchos beneficios también para ambos países y para ambas regiones del mundo. Yo pienso que es una experiencia riquísima y muy posible.
Padre Albeiro, bueno, sabemos que la educación abierta y a distancia, más cuando hablamos de un país a otro, está soportada principalmente en las tecnologías, estamos hablando de la Internet. ¿Qué problema podríamos tener nosotros cuando en algunos países subdesarrollados la conectividad o el acceso a las tecnologías no es tan efectivo como se ven en otros países de primer mundo? ¿O cómo podríamos nosotros tratar de sustituir o digamos de contrarrestar este tipo de inconvenientes?
Yo creo que eso se va solucionando poco a poco porque, por ejemplo, aquí en Camboya hasta hace poco solo había una empresa de Internet y era costosísima. Ahora están entrando otras porque Camboya puede ser uno de los países más pobres del Extremo Oriente, pero es un país, es como decir, la casa de un pobre en medio de un barrio de ricos, porque tenemos aquí a unos pocos kilómetros Tailandia, que es un país que tiene el mismo nivel económico de Colombia. Tenemos Vietnam, que es una de las economías que en este momento es más de mayor crecimiento en el mundo. Estamos muy cerca del Japón, estamos cerca de Malasia, de Singapur. Entonces, todo ese tipo de países están entrando a Camboya y obviamente van a ir desarrollando las tecnologías. Por ejemplo, las Filipinas están haciendo grandes propuestas para Asia. Filipinas se está convirtiendo en un país de gran desarrollo tecnológico. Entonces, la tecnología no tiene fronteras. Por ejemplo, en este momento lo estamos comprobando. Estamos hablando de lado a lado del mundo, ¿no? Y estamos hablando entre los países más pobres del mundo y otro que está más o menos a mitad de camino. Entonces, la tecnología se va conquistando ella misma. Y, por ejemplo, un país que vaya valorando, por ejemplo, si la educación virtual se ofrece a países como estos, esos mismos países van a empezar a hacer el esfuerzo porque ellos no tienen la capacidad de, por ejemplo, tener una universidad. Una universidad camboyana no llega al nivel de una universidad colombiana. O sea, solo hay que venir acá para comprobarlo, ¿no? Entonces, construir una universidad en Camboya es más difícil que en Colombia. Entonces, la propuesta virtual va a ir ganando terreno y al último yo creo que esa va a ser la educación del futuro.
Padre, ¿y usted sí vería viable que una universidad como la de nosotros, superando inconvenientes como es el idioma, pudiera ofrecer sus programas a un país como Camboya?
Sí, yo creo que sí, porque precisamente estamos en la dinámica de un mundo tecnológico. El idioma ya no es la barrera, ya cada vez se desarrollan más software y cosas que van facilitando el contacto entre toda la comunidad humana, entre todas las personas. Entonces, y lo otro es que nosotros en Colombia tenemos, no, puede que no tengamos dinero, puede que no tengamos tantas tecnologías como tendría otro país industrializado, pero tenemos mucho talento y ese talento es valorado incluso en Europa, en los países industrializados. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos, creer en que nosotros podemos venir a la comunidad internacional con propuestas y que somos capaces de llevarlas adelante porque tenemos talento, tenemos capacidad.
Padre, le iba a preguntar precisamente eso, sobre la educación a distancia en Camboya, pues lo que usted nos ha comentado hasta el momento es claro que sí es evidente un atraso respecto a países como los de nosotros, como Colombia. Pero, por ejemplo, en otros países cercanos a Camboya, ¿qué podríamos hablar sobre universidades que también estén trabajando con la modalidad abierta y a distancia? No sé si conoce alguna en especial o qué tipo de recursos utilizan para el aprendizaje con sus estudiantes.
Sí, yo pues en ese caso sería bastante ignorante de hablar. Sin embargo, sabiendo que hay países que tienen una gran capacidad tecnológica como el Japón, como las Filipinas, como la Australia, que es un país que tiene mucha presencia acá, seguramente ellos tienen eso lo podemos incluso hacer un pequeño estudio y hacerlo conocer allá, ¿no? De cómo ellos se presentan. Lo que sí es que en Camboya, pues todavía la propuesta así de una educación a distancia virtual no está, no se ha presentado. O sea, todavía uno no encuentra jóvenes acá que estén haciendo. Si se encuentran, por ejemplo, son extranjeros, ¿no? Y algunos jóvenes, pero casos muy pocos. Pero yo creo que se puede presentar eso como una propuesta a países como Camboya. Para un país, por ejemplo, otro tipo de países, por ejemplo, como el Japón, que tiene una gran propuesta, pero los japoneses son bastante, podríamos decir, que un poquito centralizados. Y a ellos no les gusta, por ejemplo, ponerse a aprender otro idioma o manejar el inglés, ¿no? En cambio, un país como Colombia le tendría más, seguramente, haría el esfuerzo por aprender más, por ejemplo, manejar el inglés y comunicarse más fácil con los camboyanos.
Padre, entonces tenemos las puertas abiertas para que la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD llegue a Camboya, aprovechando los embajadores que tenemos allá, ¿cierto?
Yo creo, de nuestra parte, claro que sí, o sea, de nuestra parte, claro que sería especialmente, por ejemplo, para Don Bosco, que trabajamos con los jóvenes para que se eduquen, yo creo que habrían las puertas de parte de Don Bosco, ¿no? Y la otra parte también depende entonces de nuestro sentido de empuje, de salir adelante de los colombianos, tanto de los que están allá, como de los que están por fuera del país, para que, como decía antes, creamos en Colombia, ¿no? Creamos que Colombia tiene que proponerle a la comunidad internacional y no simplemente creer que esas son tareas para los países industrializados. Es más, nosotros tenemos muchos valores. Por ejemplo, Colombia es un país joven, ¿no? Cuando uno va a Europa, la juventud ya es muy reducida porque ya la gente no se casa, no tienen hijos, entonces están envejeciendo. En cambio, un país como Colombia es un país con juventud, con talento, con ideas, y es un país que además hemos sufrido, ¿no? Entonces es un país que está más cerca de realidades dramáticas como la de Camboya, como la de otros países, que en África, ¿no? Podemos entender un poco más qué es el sufrir.
Ok, padre. Bueno, vamos de nuevo con unos breves mensajes institucionales. Ya estamos de nuevo con ustedes en Unadistas en el Exterior.
7 p.m., usted tiene una cita con UNAD, Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia. Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unab.edu.co.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bien, estamos de nuevo aquí en Unadistas en el exterior. Cuando uno se encuentra con una cultura tan diferente como la de nosotros, como la colombiana, ¿qué es lo que más extraña de Colombia?
Bueno, yo lo más que extraño, mi familia. Es otra parte que extraño mucho es la comida.
Ven, ¿por qué no nos cuentas? Pues no sé, es algo que me causa bastante curiosidad. ¿Cómo es la comida en Camboya?
Bueno, aquí se come mucho arroz. La comida es arroz, pescado, es muy picante. Le agregan unas salsas picantes, mucho ají o chile, como diríamos en Colombia.
Pero bueno, lo que pasa es que acá uno se informa de que son países en los cuales la gastronomía es bastante amplia y se comen otro tipo de cosas que son como muy exóticas para nosotros, como insectos. ¿Es eso cierto? ¿Ya has tenido esa experiencia?
Sí, sí. No, pues yo no he tenido la experiencia de comer insectos, pero las personas, los estudiantes sí le dicen a uno que se han comido insectos, incluso perros, gatos, los animales salvajes.
Bueno, Yul, ¿cómo ha sido la ayuda de los compañeros tuyos de la universidad y qué tanto apoyo has recibido de los tutores de la UNAD? ¿Cómo ha sido ese proceso, ese articulamiento?
Yo pienso que de mis compañeros he recibido una total ayuda. Ellos están muy pendientes de mí. Constantemente nos estamos comunicando para hacer los trabajos, igual los tutores enviándome las guías, estando pendiente de mis evaluaciones. Yo creo que la UNAD me ha colaborado mucho.
Yul, ¿qué proyectos puntuales se están desarrollando en ese momento en Camboya?
Perdón, me repite la pregunta.
¿Qué proyectos puntuales están desarrollando ahorita en Camboya? Tenía entendido que existe la posibilidad de una conformación de colombianos en el Asia Menor. Bueno, ¿cómo son esos proyectos que se están desarrollando?
Pues queremos hacer la Asociación de Colombianos en el sur de Asia. Es un proyecto que nos nació hace poco, esa idea, y que la estamos llevando a cabo. Ya nos comunicamos con la Embajada de Colombia en Malasia y nos están brindando la asesoría. Es un proceso que lleva bastante tiempo para ejecutarlo.
¿Y en qué consiste o qué planes, qué líneas de acción tienen concretamente para desarrollar?
Nosotros queremos hacer la asociación pues para tener una representación jurídica y así poder hacer proyectos en bienestar de la comunidad.
Ok. Bueno, ya estamos finalizando. Yo acá en nombre de todo el equipo les queremos agradecer por este nuestro primer programa Unadistas en el Exterior. Agradecemos por haber compartido este espacio con nosotros. Reciban acá desde Colombia un fuerte abrazo desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, deseándoles muchos éxitos en el trabajo que vienen adelantando allá con las comunidades en Camboya. Esperamos seguir manteniendo contacto con ustedes y, bueno, tener la oportunidad de tenerlos pronto acá en Colombia, ¿no?
Sí, gracias por la invitación que nos hicieron. Para nosotros es de mucha alegría estar compartiendo nuestras experiencias aquí en Camboya.
Bueno, y como este es un espacio internacional, Padre Albeiro, ¿por qué no nos regala unas palabritas de despedida en camboyano?
Bueno, a ver, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir entonces muchas gracias a la UNAD por invitarnos al programa y un gran saludo para nuestros compatriotas, diríamos camboyano. Somos Kunchran, Somrap, Colwichelai, Unat, Prote, Colombi, ¿Sí entendió algo o no?
Padre, le entendí una de Colombia. ¿Cómo voy en camboyano?
Colombia se dice colombí, colombí.
Vaya, parece que es un
lenguaje... Porque lo toman del francés.
Sí, como en francés. Es un lenguaje bastante complejo, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo se dice ñom, tú se dice, depende de la persona, se dice tejonea, nea, él se dice coat, por ejemplo, decir hola se dice soxabai, amigo, puma, por ejemplo, yo digo ciudad, ticrón, entonces te voy a decir Bogotá, digo ticrón, Bogotá, idioma se dice pisa. Español.
Podríamos adelantar, español. Padre, podríamos adelantar un curso virtual de camboyano, ¿no? Con usted y la UNAT.
Perfecto, pero el camboyano no le serviría. A los camboyanos les sirve más el español.
Bueno, padre Albeiro, de nuevo, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Jul, un fuerte abrazo acá desde Colombia. Terminamos así Unadistas en el Exterior. Estuvo con ustedes Fabio Suárez en la conducción, el ingeniero Josué Ochoa y la ingeniera Pilar Mancera en la producción. Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional se hace noticias. Gracias y hasta una próxima emisión.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el Exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia. Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.